Marcos capítulo 6, versículo 37. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan, hermanos. 6:37. Esta historia nos habla de la multiplicación de panes y peces que el Señor Jesucristo trajo para alimentar a 5,000 personas. En esta historia hemos estado viendo diferentes principios que nos llevan a nosotros a recuperar el señorío que Dios trajo al hombre desde que lo creó. Y dijimos que el señorío habla de la autoridad, la victoria y el dominio que Dios nos quiere dar a través de la obra de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando nos muestra en el 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 23 los consejos que él le dio a la iglesia de cómo ellos se podían mantener en ese señorío, los hemos estado relacionando para vencer cada uno de esos caminos que están en Marcos 6. Lo primero que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: estad siempre gozosos. Y eso es algo bien importante, porque cuando caemos nosotros en lo contrario, vamos a vivir en el desánimo, y el desánimo nos puede llevar a que nosotros perdamos nuestra relación con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: orad sin cesar, porque él sabía que en este mundo iba a haber mucho activismo que nos iba a llevar a salirnos dentro del camino de Dios, y no íbamos a tener mucho de lo que él quiere traer a nuestras vidas. Después le dijo: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La mayor autoridad que tiene un cristiano se da cuando está caminando en la voluntad de Dios. No cuando conoce muchas cosas de la Biblia, no cuando tiene muchos años de cristiano. Eso queda en segundo término. La mayor autoridad que un cristiano puede tener en su vida es cuando está caminando dentro de la voluntad de Dios. Es por eso que los que tenemos alguna autoridad, ya sea en nuestras casas como esposos, como padres, en algún liderazgo fuera de lo que es un trabajo, si nosotros queremos realmente tener autoridad, necesitamos caminar dentro de la voluntad de Dios. Hoy en día hay muchos cursos que están siendo atractivos para la vida de los hombres, y que se están ofreciendo en una manera que el hombre busque el tener todo eso que se le ofrece, como es la autoridad. ¿Quién no quiere tener autoridad? ¿Quién no quisiera estar en autoridad? Y cuando nosotros nos vamos a lo que la palabra de Dios establece, la autoridad llega cuando uno empieza a caminar dentro de la voluntad de Dios. La autoridad no se demuestra, hermanos. La autoridad viene a través de del caminar en la voluntad de Dios, y empieza a ser impartida a los que están a nuestro alrededor. Es por eso que no se trata de gritar, no se trata de mandar, no se trata de imponer, se trata de caminar en la voluntad de Dios. Y eso es muy importante que cada uno de nosotros lo tenga bien claro. Después el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: no apaguéis al Espíritu. Vienen muchas veces tratos a nuestras vidas como escasez, enfermedad, pruebas, que en muchas ocasiones tratan de que el Espíritu se apague en nosotros. Y cuando eso sucede, pues nuestras vidas empiezan a tener una visión equivocada, porque ya no miramos lo que el Espíritu nos está queriendo llevar a cabo. Empezamos a mirar lo que nuestros ojos naturales miran. Y es muy importante que tú te mantengas en el Espíritu, que vivas en el Espíritu a través de la comunión con la palabra, de la oración con Dios. Aún hay prácticas importantes para vivir en el Espíritu, como lo es el ayuno, como lo es la sumisión a Dios, y hay diferentes cosas que te van a ayudar a mantenerte en el Espíritu. Cuando un cristiano vive en el Espíritu, la visión que va a tener va a ser la visión de Dios. Cuando un cristiano vive en su entendimiento, va a ser una visión que lo va a empezar a llevar a un camino equivocado. Y que, como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Después, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: no menospreciéis las profecías. En 1 Tesalonicenses 5:20. Y eso es muy común en la vida de la iglesia, porque nosotros tenemos algo que debemos de vencer, que es lo que vamos a ver en Marcos 6:37, que se llama razonamiento. o intelecto humano. El mayor enemigo dentro del de la vida del hombre es su propio razonamiento, o su propia sabiduría, o su propia inteligencia. Vamos a leer Marcos 6, 37 para que lo podamos relacionar con el tema que estamos mirando. En Marcos 6, 37, el Señor Jesucristo, vamos a leer desde el 35, pero nos vamos a enfocar en el 37. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y en el verso 37 el Señor les dice, respondiendo, Él les dijo: dadles vosotros de comer. Entonces dice, ellos le dijeron, y hacen una pregunta a sí mismos, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿No les ha pasado que a veces nos hacen una observación o nos llevan a que hagamos algo, y para cuando nos dicen eso a veces choca con nuestro razonamiento, y uno de una forma para poder pues volverlo a razonar, como los apóstoles vuelven a hacer la pregunta que se les mandó? Se les dijo claramente, denles ustedes de comer. Y ellos inmediatamente reaccionaron con su intelecto. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso vino a crear en ellos un impacto, porque iba más allá la orden que Jesús les estaba dando de lo que era su razonamiento humano. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Cuando uno no tiene el razonamiento bajo el plan de Dios, bajo la voluntad de Dios, vamos a batallar mucho, hermanos. Porque vamos a querer todo razonarlo y encajonarlo de acuerdo a nuestro límite y a nuestra habilidad. Y cuando uno quiere caminar en el plan de Dios, o cuando el Señor da una profecía, es muy difícil que tú la encuadres dentro de tu razonamiento. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, no menospreciéis las profecías. Entonces, el razonamiento es parte de lo que tenemos que vencer. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5, porque este proverbio, que es el del día de hoy, nos da un consejo para nosotros que es muy importante, y que yo creo que cada vez que lo leemos, pues puede pasar por nuestro entendimiento, pero a veces yo creo que es el que más repetimos en cuanto a nuestro error personal que tenemos en la vida cristiana. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, una vez una persona escribió un libro de los cristianos y él habló que nosotros entramos a una dimensión que él le llamó la cuarta dimensión. No la tercera, sino la cuarta, decía él. Porque entramos a una vida sobrenatural. Entramos nosotros a una esfera donde podemos nosotros romper muchas leyes que rigen la vida del hombre. Leyes que cuando tú se las explicas a alguien en cuanto a términos literales, pues te puede decir que estás mal, porque es imposible que tú puedas ir en contra o vencer una ley que ya está establecida. Pero al entrar nosotros a la vida cristiana, entramos a una dimensión que para muchos es desconocida, a una dimensión que va mucho más allá de lo que nosotros mismos podemos razonar. Porque razonar significa hasta dónde nosotros podemos captar aquello que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Cuando el Señor se presentó a sí mismo, uno de sus nombres que Él expresó de sí mismo, Él dijo en el libro de Apocalipsis, yo soy el Alfa y yo soy la Omega. Y Él interpretó qué significa eso. En el idioma griego era la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto del abecedario griego. El alfa era la primera y la omega era la última, como ahorita es la A y la Z. Y él dijo, yo soy el primero y yo soy el último. y fuera de mí no hay nadie. Y el Señor lo que nos está diciendo, como nos dicen las personas a veces cuando uno les quiere enseñar algo a alguien que ya conoció más que nosotros, ¿han oído esa frase que nos a muchos nos la han dicho? Cuando tú vas, ¿qué te han dicho? Yo ya vine. Por eso cuando uno quiere razonar con Dios, el Señor casi nos dice, cuando tú vas, yo ya vine. ¿A poco crees que no sé que ibas a tener problemas? ¿A poco crees que no sé que iba a ser difícil? ¿A poco crees que no sé que iban a estar así las cosas? Cuando tú vas, yo ya vine. Porque yo soy el Alfa, yo soy la Omega, yo soy el principio y yo soy el fin. Pero cuando uno quiere razonar eso, pues como que a uno todavía no le queda muy claro. Porque cuando uno quiere razonarlo, lo único que se alcanza a entender, dice, pues esto es magia. Esto es algo raro. Porque realmente ir más allá del razonamiento, pues es algo que para nosotros es muy complicado. Es muy difícil de asimilar. Por eso el proverbio dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, vamos a ver por qué es importante este principio. La relación con lo que estamos mirando este punto es con la relación del plan de Dios. Y Dios tiene un plan, hermanos. Hay un estudio que se da en cuanto a las siete relaciones básicas que se menciona el estudio de Jeremías 18 cuando Dios le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y que ahí le va a mostrar cómo va a tratar con Israel. Y Jeremías va a la casa del alfarero en Jeremías 18 y él ve cómo el alfarero está haciendo una vasija de barro y la vasija se le echa a perder y el alfarero lo que hace es volverla a tomar el barro y volverla a hacer. Entonces Dios le dice a Jeremías, no podré yo hacer con vosotros como el alfarero hace con la casa, con el barro, oh casa de Israel. ¿Acaso yo no podré volverlos a hacer? Porque yo tengo un plan para ustedes. Entonces Jeremías fue y le dijo eso al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya se sentían que ya no iban a seguir adelante en ese momento de la historia. Pero Dios le dijo que fuera a casa del alfarero. Si tú lees el libro de Jeremías, he estado leyendo el libro de Jeremías en esta última semana y a Jeremías lo usó Dios mucho en actos proféticos. En una ocasión le dijo que se cortara el pelo. Le dijo, córtate el pelo y pasa por el pueblo y empieza a aventar el pelo. Y dirás a la casa de Israel, así como el pelo vuela, así van a volar ustedes. De ahí viene la frase que van a volar pelos, hermano. Yo cuando le leí dije, de ahí viene. Porque así dice, hermanos. O sea, le dijo que se cortara el pelo y que lo aventara y le dijo, así como el pelo se lo lleva el viento. Porque el pueblo de Israel en ese momento se creían, como decimos, muy. Se creían que nada los iba a mover. Entonces Dios mandó a su profeta y le dijo, córtate el pelo y avienta el pelo, dice, el cabello. Y como vuela enfrente, así les dirás que así van a volar ellos. Y luego le dijo, ve y cómprate un cinto y mójalo y escóndelo abajo de la tierra y espérate un tiempo y cuando se pudra, dile, así se va a podrir también la soberbia de la casa de Israel. Entonces Dios le habló a Jeremías de muchas maneras y en esta ocasión en Jeremías 18 le dijo, ve a casa del alfarero y ahí te voy a decir cómo le voy a hacer. Entonces Jeremías fue y empezó a mirar. Ahora, cuando el alfarero está haciendo la vasija, cuando se habla del plan de Dios, es cuando la vasija está en la mesa del alfarero. Y el alfarero empieza a formar la vasija y empieza a girar la rueda y lo pone de cabeza. Y a veces uno no entiende cómo va a suceder lo que Dios dijo. No entiende de qué manera Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Pero lo único que nos queda es, como dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así casi estoy a punto de decir el último versículo de la clase porque lo traigo así en la lengua, hermanos. Pero lo voy a decir porque lo voy a volver a repetir. Pero hay una historia en el libro de Números cuando un rey pagó a un profeta para que maldijeran a Israel. Y ese profeta pues se dejó llevar por el dinero, Balaam. Y ese profeta iba y se ponía en una montaña y empezaba a querer maldecir a Israel. Y cuando lo iba a empezar a maldecir, venía el Espíritu de Dios y lo tomaba y cambiaba la maldición en bendición. Entonces el rey que le pagaba, que era Balac, se enojaba mucho porque le decía: yo te estoy pagando para que los maldigas, no para que los bendigas. Y tres ocasiones hizo lo mismo. Y en la tercera ocasión, cuando el profeta Balaam los quiso maldecir, le volvió a pasar lo mismo. No pudo maldecirlos porque él, cuando lo hacía, el espíritu venía y le cambiaba. Y llega a Balac y Balac le pregunta: ¿qué pasó? Ahora sí pudiste. Sí se pudo. ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan la respuesta de Balaam? Cuando llegó y le dijo a Balac: Balac, no se pudo. Y le dio una palabra y le dijo: porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Lo que habló, lo ejecutará. Y lo que le quiso decir a Balac: hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, lo que Dios dijo, lo va a hacer. Porque él tiene el poder para hacerlo. Ni aún pagando le pudo maldecir a Israel. Porque dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando Dios toma a Israel y lo lleva a su plan, es muy importante que veamos nosotros cómo Dios siempre tiene una palabra en la cual nos va a llevar a nosotros a seguir adelante. Vamos a Génesis 15, porque aquí comienza cómo Dios trata con el hombre en el razonamiento de él. Yo creo que todos recuerdan la historia de Abraham, que fue el padre de la fe. Dios le da una palabra a Abraham y le dijo que en él iba a haber mucha descendencia. De hecho, le cambió hasta el nombre. El nombre de Abraham se lo cambió a Abraham. ¿Qué significa Abraham? ¿Quién de ustedes sabe lo que significa Abraham con H en medio? Padre de multitudes. Lo primero que hizo Dios con Abraham es cambiarle el nombre y le dijo: vas a ser padre de multitudes. Vas a tener una descendencia muy grande. Y esa palabra pues es una profecía que Dios le dio a Abraham dentro del plan de Dios que él tenía para él. Pero como Abraham, al igual que nosotros, está compuesto de razonamiento. Y Abraham también luchó con su razonamiento. Vamos a Génesis 15, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y vean en el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y dice en el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Se ve muy fácil esta historia, ¿eh? Pero Abraham tenía una lucha con su razonamiento, con su propia vida, porque a él se le había dado una palabra de profecía y esa palabra no se cumplía, y él tenía un conflicto en su razonamiento, que aun cuando Dios le volvió a recordar que su galardón iba a ser grande, Abraham empieza en una manera a recordarle, pero a reclamarle a Dios. Y le dijo: tú me habías dicho, pero pues nada más traigo a este siervo conmigo y él va a ser el heredero. Él razonó, o como se dice, él hizo su propia historia o su propia profecía. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no entendemos o no alcanzamos a mirar cómo Dios va a actuar, uno mismo hace su propia película, hermanos. Y desgraciadamente no es como las películas de la televisión que terminan en un final feliz. Siempre uno hace su película de que uno se va a morir o va a pasar eso. Siempre uno la película que hace es en cuanto a su razonamiento. Y este hombre Abraham la empezó a hacer. Entonces Dios, para despabilarlo, dice literalmente que lo llevó para afuera. O sea, lo tuvo que sacar. Porque muchos creen que estaba en la tienda, porque en ese tiempo vivían en tiendas. Y Abraham, si Dios le decía voltea para arriba, pues lo único que iba a mirar era el techo de la tienda. Entonces Dios le dijo, vete para afuera. Y al llevarlo afuera, le dijo, voltea hacia arriba, al cielo, y mira las estrellas. Y si las puedes contar, así será tu descendencia. O sea, Dios lo que hizo al mostrarle el cielo es llevarlo algo más allá de su razonamiento, hermano. ¿Quién va a poder contar las estrellas? ¿Quién puede mirar el cielo y dar una explicación de por qué el cielo es así? Nadie. No hay razonamiento, hermano. Siguen personas tratando de descifrar y tratando de encontrar más estrellas y galaxias y qué sé yo. Y nunca llegan a un final porque no lo entienden. Su razonamiento no está para eso. Por eso cuando el Señor Jesús en Juan 14 ya estaba a punto de ir a la presencia del Padre, les deja una palabra a los discípulos que también es bien difícil de creer en cuanto al razonamiento. Él les dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Que si yo te pregunto, ¿tú crees esa palabra? Y si tú me dices que sí, te va a ir como en feria, hermano, conmigo. Porque te voy a decir, ¿y luego? Y si me dices que no, también te va a ir como en feria. Es decir, pues nomás la tienes ahí escrita. Así que por donde me la digas, ¿tú crees lo que el Señor Jesús dijo, que las obras que Él hizo nosotros las podíamos hacer? Entonces tú lo empiezas a razonar y dices, pues no creo, porque yo me conozco y yo sé que yo no puedo y yo sé que esto. Una vez una persona quiso buscarle una explicación y se van a reír, hermanos, pero él me dijo que él no lo podía llevar a cabo eso porque él estaba casado. Así me dijo. Y me dijo, es que estoy casado y pues mi esposa siempre me hace enojar, dijo, y no ando al 100. Le dije, ¿eso es una explicación? Y la esposa va a decir lo mismo, es que estoy casada. Pero el soltero va a decir que no está casado, que ocupa un esposo. Y total que todo mundo busca una salida en cuanto a su razonamiento. Por eso Abraham, Dios lo tuvo que sacar de ese lugar para que él pudiera ir más allá de su razonamiento. Ahora, es real el razonamiento, hermano. No estamos nosotros, no tenemos una fe ciega. Es algo que humanamente lo tenemos porque hay un intelecto en nosotros, donde uno pues mide las cosas, donde uno observa, donde uno pues busca el saber si se va a poder o no se va a poder, y uno calcula. De hecho, hay una palabra que el Señor Jesús dijo, si alguno va a la guerra, primero siéntese y calcule a ver si va a poder. Y si no puede, mejor saque la banderita blanca y diga paz. Razónelo bien, no vaya a ser que cuando vaya le tiren balazos y allá caiga muerto y entonces no hay reversa para atrás. Pero cuando el Señor da una palabra, una profecía, siempre va a ir más allá de nuestro razonamiento. Ahora, voy a ser muy práctico, hermanos. Te voy a dar tres principios de cómo vencer tu razonamiento y mi razonamiento humano en nuestras vidas. Y esto es algo que es parte de la experiencia que yo he tenido en mi caminar y que dentro de la Biblia lo he visto como una forma que Dios nos ayuda, porque es algo que tenemos en nosotros. Si tú quieres que tu razonamiento no sea el que determine tu camino con Dios, lo primero que tienes que practicar es la oración, hermanos. Una persona que no practica la oración siempre va a poner por enfrente su razonamiento. Por eso cuando estés en una situación que va más allá de tu razonamiento, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de tribulación, mi consejo es que te vayas a tu cámara secreta y te pongas a orar. Que no le pidas consejo a la gente, hermanos. Porque la gente también razona. Y si tú le dices, fíjate que me dijeron que tengo esto. Yo ya he conocido como tres que se han muerto de eso, te van a decir. Y ya tienes, ahora en la semana me habló una persona, la hice reír a la pobre, era una jovencita. En la mañana me hablaron, y luego me dijo, muy amable y ya como que están entrenadas, le dijo, le hablo de Funeraria Galloso para ver si ya tiene un plan. Le dije, ya tengo a Cristo en mi corazón, mija, le dije, yo no ocupo eso. Ay, dijo, ¿cómo es? Dijo, tiene razón, me dijo, y me colgó. Cuando tú vas al hombre, el hombre te va a responder con esto, hermanos, con su razonamiento. Pero cuando tú vas a Dios, Dios siempre te va a cambiar. Te va a cambiar tu razonamiento. Y por eso cuando tú entras a la atmósfera de la oración, no es algo que solamente es un rito, sino la oración es una práctica donde el sentido del razonamiento cambia. Yo escogí una historia que es la que está en Hechos 16. No la voy a leer, te la voy a decir, tú la apuntas, después la lees en tu Biblia. Es cuando Pablo y Silas son llevados al calabozo, dice, de más adentro de la prisión, y son amarrados con una bola, un cepo, dice, y los castigan y los llevan a ese lugar, y que es un lugar oscuro, es un lugar de dolor. Y si tú lees el libro de Hechos, capítulo 16, vamos a ver nada más un versículo. Hechos 16, 25. En el 20, bueno, voy a leer desde el 23. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, después de haberlos golpeado, los llevaron a la celda más lejos, más oscura, y aparte de eso, los amarran del pie. O sea, yo creo que no hay tortura más fuerte que la psicológica, hermanos. Porque todo se prestaba para que hubiera una tragedia en su razonamiento. ¿Qué seguía después de eso? Si ya los habían golpeado, si ya los habían metido a la celda más oscura y luego todavía los amarraban, imagínate qué película ellos pudieran haber hecho. Pues ya lo único que falta es que lleguen y nos metan la espada. Y aquí se acabe Pablo y Silas. Pero ¿cuál es la práctica de los apóstoles? Dice, pero a medianoche, así dice el 25, orando. Pablo y Silas empezaron a cantar himnos a Dios. Y ya te sabes la historia, ¿no, hermano? ¿Qué fue lo que sucedió? Se abrieron. ¿Qué es lo que crea la atmósfera? Por eso en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, tu razonamiento no lo va a poder ver. Hay cosas que cuando tú oras, son cosas que ni siquiera tú te podías haber imaginado, hermanos, que así iba a suceder lo que Dios iba a hacer en tu vida. Es por eso que lo primero que uno tiene que practicar cuando uno quiere caminar, no en el razonamiento, es la oración. Por eso se dice que en los tiempos cristianos que vivimos, mucha gente camina en su razonamiento porque no hay una práctica de la oración. Hay muy poca oración en la vida cristiana, hermanos. La gente hace todo menos orar. Trabaja, se esfuerza, hace muchas cosas, pero no ora. Por eso yo te digo, practica la oración. Si hay algo que te empieza a taladrar en tu razonamiento, vete a la oración. Y ahí es donde el Señor va a cambiar tu razonamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, que te lo puedo decir también como experiencia, que va a haber, es la sumisión. ¿Qué es la sumisión? Hacer lo que no quieres, sino lo que Dios te dice que hagas. Y cuando tú lo llevas a cabo, aun cuando tu razonamiento lucha con eso que Dios te ha dicho, en Juan 11 está la historia de la resurrección de Lázaro. Dice la historia que Jesús llegó profundamente conmovido y le dijo a la gente, les dio una orden, quiten la piedra. ¿Y qué hicieron las personas? Quitaron la piedra. La gente empezó a razonar con Jesús. ¿Qué le dijeron? Hiede ya, porque ya es de 3 días. Pero Jesús les tuvo que volver a decir, ¿qué no te he dicho? Que si crees, verás la gloria de Dios. No te pregunté si hedía o no hedía. Yo no te estoy preguntando si está muerto o no está muerto. Lo único que te estoy diciendo es quita la piedra. Por eso yo te puedo decir que hay momentos en los cuales Dios te va a llevar a eso, hermanos, a la sumisión. A que no cuestiones a Dios, haz lo que Él te dice. Porque si tú razonas y dices, ¿de qué sirve? Si ya me dijeron mucha gente, si ya lo intenté. Pero si el Señor te dice, hazlo. Hay una historia que cabría muy bien aquí. Yo creo que muchos se acuerdan de aquel hombre que era leproso en gran manera. Dice que era valeroso, pero era leproso, Naamán. Y que le dieron una instrucción y le dijeron que nada más fuera y se zambullera 7 veces en el río Jordán. Y él empezó a razonar y dijo, ¿qué no hay mejores ríos acá donde yo vengo que me mandan a ese río? Enojado, él tenía enojo, tenía orgullo, tenía razonamiento. Y viene la gente que estaba con él, que ni cristianos eran, pero le dicen, oye, si te piden algo difícil no lo vas a hacer. ¿Cuánto más cuando te digan algo fácil? Oye, pues si Dios te dice que ores, si un doctor ve y te dice, vete a Guadalajara, ya te van a curar, ahí te vas hasta Guadalajara. O allá en Chiapas está el doctor y allá junto a uno para ir con el doctor. Y está bien difícil irte hasta allá porque a veces ni dinero tiene la gente. Y lo fácil cuando Dios te dice, ora. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración, pida oración. Lo fácil no lo hacemos porque el razonamiento nos lleva a hacer lo más difícil. Por eso cuando a Naamán le dijeron, pues ve y métete al río, hombre, ¿qué vas a perder? Y cuando lo hizo, todos se acuerdan que eso es lo que sucedió, ¿no? Su carne fue limpia como la de un bebé, dice. Tu razonamiento y mi razonamiento va a ser probado en la sumisión a Dios. Así que yo te animo a que te sometas a Dios. Quita la piedra, nada más. Si tú le empiezas a cuestionar a Dios, pues te va a gritar el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y lo tercero que vence el razonamiento humano es la revelación. Y en un momento Dios va a traer a tu vida una revelación de su gloria, de su amor. Pero tienes que pedirle que te abra los ojos, hermano, que quite la venda que muchas veces no te deja ver la obra de Dios en tu vida. Muchas veces nosotros no alcanzamos a mirar, y no es porque Dios no se manifieste, sino porque nuestros ojos están cegados. Estamos nosotros mirando hacia otros lados y no a lo que Dios tiene. La historia de aquel siervo que cuando se levantó miró el monte lleno de enemigos, lo turbó, y su razonamiento es, y va con el profeta y le dice, Señor, ¿qué haremos? Rápidamente su razonamiento cuestionó, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si a ti te ha pasado últimamente o te ha pasado que estás en una situación bien difícil y lo pregunto, lo primero que viene es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano? Y empiezas a buscar, ya empeñé todo, dices, pues ya qué más empeño. Ya fui con el, hasta con el que lee la mano y que ahora con quién voy. Ya, empiezas a ver, ya oraron por mí, ya es, ya puse en la cajita, ya, ¿qué hago ahora? Entonces, el profeta le dice, Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos, que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pablo dijo en Efesios 1:15, oro que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. Cuando el Señor te muestra aquello que tú no ves, tú empiezas a ir más allá de tu razonamiento. Es por eso que el Señor a través de las profecías te hace ver lo que Él va a hacer en tu vida. Y Él te puede decir muchas cosas, pero a veces o muchas veces uno menosprecia la profecía. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no menospreciéis las profecías. ¿Qué es una profecía, hermanos? Una profecía es una palabra que Dios nos da. Es una palabra que está escrita para nosotros o que viene del corazón de Dios hacia nosotros en algún momento específico. Es algo que el Señor va a traer a tu vida y que te va a llevar para que tú vayas hacia lo que Él quiere, no a lo que tú piensas, sino lo que Él tiene preparado para ti. La profecía es uno de los instrumentos que Dios ha dejado para que la iglesia vuelva a tener dominio, hermanos, en todas las cosas. Por eso el Señor decía que mayor es el que profetiza. Quisiera que todos hablases en lenguas, pero mayor que profetizarles. Y la profecía viene a traer una edificación, una consolación a nuestros corazones. Y la profecía no necesariamente o no siempre va a llegar como uno piensa que debe de venir, hermanos. Y ese es otro de los problemas en la profecía, en el razonamiento. La Biblia dice que Jesús es el espíritu de la profecía. Y a veces uno está esperando una profecía en algo que humanamente uno ya también tiene una forma de que así va a ser. Que ese sería un tema diferente que miraríamos, cómo una profecía puede venir a la vida de un cristiano y cómo la profecía puede traer un efecto a la vida de un cristiano. Pero la profecía es una palabra que Dios ha dejado establecida para nosotros. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios son en él sí y en él son amén. Y una profecía se equipara en muchos casos a una promesa que Dios hace, hermanos. Yo te decía del libro de Jeremías, en el capítulo 32 de Jeremías, Dios le dice a Jeremías que le compre una heredad a su tío. Y eso no tiene mucho de extraordinario si no conociéramos la historia de qué iba a pasar o qué estaba pasando en ese lugar. Cuando tú vas a comprar un lugar, pues vas a invertir tu dinero y buscas el mejor lugar que no tenga problemas y que sea de beneficio para ti. Pero la historia dice que ese lugar que Jeremías iba a comprar, Dios había dicho que iba a ser cautivo, que iba a ser tomado por los enemigos de Israel. Pero Dios le dijo, después de tal tiempo yo vendré y quitaré esos enemigos y daré esta tierra a Israel. Y como algo profético, para que la gente crea, tú vas a comprar una tierra ahí. Entonces Jeremías dijo, pues mejor manda a otro, no a mí. Pero Dios le dijo, tú vas a comprar la tierra. Y eso adelante de la gente, porque la gente va a decir, ¿estás loco, Jeremías? ¿Cómo vas a comprar una tierra donde van a estar los enemigos? Pero Jeremías tenía que decirles, es que Dios me dijo que Él nos iba a dar esa tierra. Por eso la estoy comprando. Por eso muchas veces la profecía suena a locura, hermanos. Y en el razonamiento no cuadra, porque Jeremías hizo algo que nadie en su sano juicio, en su razonamiento lo haría. Comprar donde iban a ser llevados cautivos. Pero como Dios le dijo y le dio una palabra profética, esa tierra yo se la voy a entregar a Israel. Así que cómprala. Y Jeremías, muy a pesar de su razonamiento, tuvo que ir y pagar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues tú lees Jeremías, hermano. Casi te lo estoy diciendo ya. Ponte a leerlo. Dios le dio la tierra a Jeremías, porque era una palabra profética de Dios. Si tú lees Jeremías 32, viene eso, y luego en Jeremías 33, es donde el Señor le dice a Jeremías: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si sigues leyendo el versículo 6, dice: he aquí, yo les haré subir sanidad y medicina para su cuerpo. Los traeré y los volveré, y les traeré aguas en abundancia. Porque es la palabra profética para el Señor. Por eso en Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo va a hacer, hermanos. Quiero terminar con Proverbios 1:33. Es un versículo muy cortito, pero que trataré de relacionarlo con lo que estamos mirando. Ponte de pie si quiere, vamos a prepararnos a leerlo. Voltea con tu hermano y dile: así dice el Señor, créele. Y ya nomás, esa es la palabra profética de él. Ni siquiera obedécele, primero créele. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 33. Mas el que me oyere y habla de lo que es espíritu, alma y cuerpo, según mi interpretación, no lo dice ahí, pero yo así lo veo. Dice: habitará, ¿cómo dice? Confiadamente, espíritu. Y luego en el alma dice: y vivirá tranquilo. Y en el cuerpo, sin temor del mal. ¿Qué sucede cuando tú escuchas la palabra profética del Señor? Habitarás confiadamente, vivirás tranquilo y sin temor del mal. Porque el Señor ha dado una palabra, hermano, y Él dice: yo soy el primero y yo soy el último. Todas las cosas Él ya las tiene en sus manos. Lo único que tiene uno que es caminar. Pero nuestro razonamiento es un enemigo. Por eso los apóstoles, antes de que sucediera el milagro, esta es la quinta piedra de tropiezo, hermanos. Ustedes se acuerdan lo que sucedió después, ¿no? Cuando el Señor les dijo: vayan y denles ustedes de comer. Y ellos en su razonamiento dijeron: Señor, no alcanza. Entonces el Señor dice que los tuvo que sentar a todos y los tuvo que poner ahí en reposo para que ellos miraran cómo Él iba a partir el pan enfrente y dar gracias a Dios. Y dice la historia que le dieron de comida a 5,000 personas. Cuando el milagro se acerca a nuestras vidas, la barrera que se interpone es el razonamiento. Casi siempre sucede así. Cuando viene la palabra que Dios va a cumplir, hay un enemigo que hay que vencer, una piedra de tropiezo que se llama razonamiento, que siempre se va a poner ahí y que nos va a empezar a querer mover de aquello que Dios ha dicho. Y que muchas veces uno dice, como dijo Moisés, cuando Dios le dijo que le iba a dar de comida a todo el pueblo, ¿se acuerdan la pregunta que hizo Moisés? ¿Acaso Dios podrá poner mesa en el desierto?